Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Buenos días, 10 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha expresado su decepción y enfado tras el rechazo del Congreso a la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería. Esta reforma busca un reparto obligatorio de inmigrantes entre las comunidades autónomas. Clavijo, decidido a seguir adelante, anunció que intentará impulsar la reforma mediante un decreto ley. Para ello viajará a Madrid y debatirá con diferentes formaciones políticas para buscar apoyos necesarios. En sus declaraciones, el presidente canario indicó que volverá a dialogar con el Partido Popular y con Junts para lograr un acuerdo que garantice su respaldo. También subrayó la importancia de esta reforma no solo para Canarias, sino para toda España, destacando la necesidad de una distribución más equitativa de la carga migratoria. A pesar del revés en el Congreso, Clavijo se mostró resuelto a superar los obstáculos y confía en que mediante el diálogo y la negociación podrá avanzar la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería.
Están en disposición de sentarse para alcanzar un acuerdo. Yo lo que pido y lo que le pido al Gobierno de España, y ya se lo he dicho, es no pasa nada, en agosto sentémonos. Ya pasó, pues ya pasó. Pero como necesitamos un decreto ley para poder sacar adelante la situación de emergencia que tenemos, yo sigo estando en disposición y me trasladan tanto Junts como el Partido Popular, que ellos también, de sentarnos para introducir los matices que ellos consideran para garantizar el apoyo de un decreto ley o para garantizar el apoyo de esta proposición de ley que se puede volver a registrar con la firma de todos los grupos en cualquier momento.
16 de la mañana en Canarias, soy Brian Estupiñán y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Recuerden que pueden escribirnos al 610-1080-11 y hacer el programa también con nosotros. Vamos a escuchar las claves del día con nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani?
Hola, Brian. Buenos días. La intención del Gobierno de España es convocar en septiembre una conferencia de presidentes autonómicos. Era una de las peticiones que ponía sobre la mesa el Partido Popular para reformar la Ley de Extranjería y permitir la derivación de menores migrantes no acompañados a la península. Esta mañana aquí en COPE Canarias, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha manifestado su descontento con esta decisión. Argumenta que la reunión va a llegar demasiado tarde y sin los apoyos políticos necesarios todavía para llevar a cabo la reforma de la ley. Clavijo considera que esta conferencia resulta un sinsentido porque se celebra en un momento crítico, justo cuando se espera una mayor afluencia de migrantes a las islas durante los meses de verano y las calmas de septiembre. La falta de un plan específico para gestionar la llegada de menores en esta temporada agrava aún más la situación, dejando al archipiélago sin las medidas adecuadas para manejar el aumento del flujo migratorio. Además, el presidente ha denunciado que el apoyo financiero prometido por el Estado para afrontar la crisis migratoria en las islas nunca ha llegado durante este año. Esta falta de recursos ha impedido a Canarias enfrentar la situación de manera efectiva, exacerbando los problemas de gestión y acogida de migrantes. Clavijo critica la falta de acción concreta y la insuficiencia de los fondos prometidos, lo que ha dejado a las islas, dice, en una posición vulnerable y con escasos medios para hacer frente.
¿Pero cómo más dinero si no nos han dado un duro este año? Y es que los canarios encima lo estamos pagando de nuestros impuestos. ¿Qué más dinero nos van a dar? La solución no es dar más dinero. La solución es que no tenemos recursos ni espacio. Entonces, oye, dinero no. Es que esta es la actitud, ese es el problema. El gobierno de España cree que este es un problema de Canarias y cree que no tiene ninguna responsabilidad sobre el asunto. Y que, bueno, con dándonos unas perritas nos vamos a callar. Es que además es insultante esa actitud. Primero, no. Tienen que darnos el dinero porque es una competencia de extranjería. Y lo que tienen es que devolverle a Canarias lo que Canarias ha pagado y que le correspondería al Estado.
Clavijo, que se reúne esta tarde con los grupos parlamentarios de Canarias para abordar la situación. Y esta mañana han salido los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2024, que reflejan una bajada de 12.500 desempleados en Canarias. Nos quedamos rozando por debajo de los 162.000, es un 7,2% menos que el trimestre anterior. Y en cuanto a la creación de empleo, estamos en 9.000 más y superamos el 1.005.000 personas ocupadas, la cifra más alta para un segundo trimestre desde que existen registros. Desde la COE relacionan esta disminución del paro con el incremento de la población y el turismo, que está generando un mayor consumo en sectores como la construcción o la restauración. Eso sí, Pedro Alfonso, el presidente, recuerda que muchos de estos nuevos empleados se encuentran en una situación contractual de fijos discontinuos.
Que muchos de ellos están en una situación contractual de fijo discontinuo, pero lo cierto es que mientras la actividad económica funcione, vamos a generar empleo, aunque siga siendo un empleo coyuntural, y lo que tenemos que seguir trabajando sin duda es en mejorar en la capacidad de inversión tanto de la administración como de las empresas. En dos líneas, uno en la mejor ejecución presupuestaria por parte de la administración y en el avance en la simplificación administrativa.
Gracias, Dani. Estas han sido las claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
COPE Tenerife.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un super mañana!
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro Plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol, donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
En el segundo trimestre de este año, Canarias ha visto una notable mejora en su mercado laboral. Según la encuesta de población activa del INE, el paro ha disminuido en 12.500 personas, situándose en 161.700 desempleados, un 7,2% menos que el trimestre anterior. Además, se han creado 9.000 nuevos empleos, alcanzando un total de 1.005.200 personas ocupadas, la cifra más alta para un segundo trimestre desde que existen registros. Estos datos positivos incluyen un aumento significativo en los contratos indefinidos y un crecimiento del empleo en el sector privado, aunque el sector público ha reducido puestos de trabajo. La reducción del desempleo ha sido más marcada entre las mujeres y, aunque la tasa de paro juvenil sigue siendo alta, también ha mostrado una ligera disminución. Para analizar en profundidad estas cifras y su impacto, contamos con la presencia de José Miguel González, director de la consultoría Corporación 5. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, estamos viendo que dentro de lo que cabe, para un segundo trimestre del año, datos positivos.
Muy positivo, sobre todo porque no solo disminuye el desempleo, sino la parte más importante es que hay un incremento en la población ocupada, incluso una vez acabada la Semana Santa. Es decir, tengamos en consideración que el primer trimestre del año pues se comportó de forma muy, muy óptima, sobre todo porque tenía contenida la totalidad de la Semana Santa. Es cierto que la cartera de pedido de las empresas del sector de servicios de mercado, es decir, hostelería, turismo y demás industrias adjuntas, pues se han comportado de forma muy importante, y también pues esa pequeña suavidad en lo que a la evolución de la tasa de inflación se refiere también ha originado pues unas mayores cotas de consumo, lo cual al final el empleo es consecuencia del crecimiento económico, y eso lo que implica es que seguimos creciendo. Es cierto que se crece a tasas desaceleradas, eso es un riesgo que no hay que perder nunca de vista, y el reto a partir de ahora pues es mantener cifras saludables, sobre todo porque bueno, entendemos que ha disminuido la tasa de paro, pero tener tasas de paro todavía de dos dígitos pues bueno, pues debería ser un tema socialmente inaceptable y que fuera prioritario el reducirla por debajo del 10%.
¿Qué factores cree que han contribuido al significativo descenso del desempleo en Canarias durante el segundo trimestre? Hablamos también de la Semana Santa, también estamos a, bueno, si hablamos del segundo trimestre, también a las puertas de ese verano. ¿Son los factores fundamentales o hay más cosas detrás?
En principio es la economía privada la que ha tirado, y como bien has dicho, la economía pública en este trimestre no se ha afianzado. Y el mes de julio, que no aparece en este trimestre, porque esto es hasta finales de, hasta el último día del mes de junio, hay que tener en consideración que todavía la administración pública da más pasos hacia detrás, sobre todo en la contratación de docentes, por ejemplo. Pero eso en estos datos no se refleja, se verán en los próximos. Y eso significa que bueno, que la economía privada pues sigue tirando de las consideraciones que creo oportuno, y principalmente eso es economías de servicios de mercado y toda la industria adherida a esto.
¿Cómo interpreta el aumento también de los contratos indefinidos y la disminución en los contratos temporales en el contexto del mercado laboral canario?
Bueno, ya era un dato relativamente anunciado, porque pensemos que el dato de contratación se da mes a mes a través de las oficinas públicas de empleo, y se ha generado una menor rotación, y también es cierto que bueno, la menor posibilidad de establecer contratos temporales por la actual legislación laboral pues hace que los contratos indefinidos pues sean los que proliferen. Hay que tener en consideración que cuando una empresa necesita un mayor número de trabajo, contrata, independientemente de cuáles sean esas condiciones. Lo que ocurre es que ahora, como la modalidad mayormente utilizada y la que mayormente se permite es la de los contratos indefinidos, pues bueno, pues origina estas buenas noticias. No obstante, no hay que olvidar también el que un contrato indefinido permite menos rotación, y eso es una de las variables explicativas por qué se va mejorando cada vez más el empleo, pero a tasas desaceleradas, y es porque no sucede lo que sucedía antes, que una misma persona era contratada durante varios periodos, sino que ahora desde un inicio hasta un final pues hay un contrato que lo vincula.
Estamos viendo también que ha bajado el paro en los jóvenes, pero sigue siendo, digamos, que un sector poblacional que cuesta un poquito que entre en el mercado laboral.
Sí, porque aunque cuantitativamente no es el más importante, yo personalmente considero que cuantitativamente nos debe preocupar a aquellos mayores de 45 y 52 años con dificultades o con limitaciones formativas que le dificultan la empleabilidad. El ámbito de la población activa joven, el principal hándicap es el poder incorporarse dentro de un mercado laboral para no convertirse con poca experiencia y poca edad ya en un desempleo de larga duración. Aquí, pareciendo que es más sencillo, es igual de difícil que cualquier cohorte de edad, pero aquí la formación es la palanca necesaria para poder establecer esas consideraciones de empleabilidad. Y después, obviamente, al otro lado del mercado, pues bueno, pues esas atractivas condiciones de trabajo, pues para fidelizar el talento y que o bien decidan no incorporarse de forma activa al mercado laboral o simplemente buscar su futuro en otros lugares del mundo.
Vemos también que la tasa de paro femenina ha disminuido más que la masculina. ¿A qué factores atribuye también esta diferencia y qué impacto podría tener también en la igualdad de género en el ámbito laboral?
Bueno, pues principalmente viene muy interrelacionado con lo que se comentaba con anterioridad. La economía del sector servicios de mercado es un gran empleador y sobre todo es un gran empleador de mano de obra femenina. Si después atendemos a otro tipo de categorías profesionales, pues bueno, ahí todavía queda pasos que dar para alcanzar la igualdad. Pero pensemos que cuando, por ejemplo, en la crisis del 2008, el sector de la construcción hizo lo que hizo y generó una cantidad de paro espectacular en un sector claramente masculinizado, pues bueno, pues en ese momento, en medio de la crisis del 2008, la tasa de paro femenina disminuyó. ¿Por qué? Porque las mujeres se incorporaban ante una pareja que no tenía posibilidades de obtener no tenía posibilidad de obtener un empleo, y ese empleo se consigue en el sector servicios. Bueno, pues ahora mismo este sector, cuando incrementa las posibilidades de contratación, pues pensemos que también la mujer aquí tiene una mayor posibilidad de buscar un empleo porque, bueno, las condiciones así se lo permiten.
Dado que el sector servicios ha visto una reducción en el paro, mientras que sectores como la construcción y la industria han experimentado un aumento, ¿cómo pueden las autoridades equilibrar el desarrollo de estos sectores para mantener un crecimiento sostenible del empleo?
Bueno, hay medidas de corte transversal, es decir, que tengan que ser iguales para todos. Una principalmente es la desburocratización de los requisitos. Eso no significa perder seguridad jurídica, sino limar lo más que se pueda todos los trámites administrativos, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, en donde, sabiendo que hay un déficit importante de viviendas en Canarias, pues tal vez lo que haya que habilitar planeamientos y planificaciones para que se puedan realizar, porque de seguro el ámbito privado de la construcción no solo está deseoso, sino preparado para poderlo acometer. Y después, obviamente, pues bueno, pues analizar el perfilado de los demandantes de empleo para saber en qué sector están ubicados, de qué sector han podido ser expulsados, y posibilitar, como decía antes, a través de la formación, pues la transición sectorial de personas que tal vez están en un final de carril sin salida, porque su empleabilidad no le permite ir más allá, mientras que hay otros sectores que actualmente sí son capaces de aglutinar un mayor número de horas de trabajo. Por lo tanto, las políticas activas de empleo es, en este caso, en este tema en concreto, la mayor de los instrumentos, y por el otro, como decía antes, la desburocratización con el objeto de habilitar procesos de inversión, porque si hay procesos de inversión, seguro que hay horas de trabajo que se quieran contratar.
Sorprende bastante que la construcción sea uno de estos sectores que ha visto esa disminución del paro, cuando, lo que bien ha dicho usted, ¿no? Tenemos también unas trabas burocráticas bastante importantes de cara a la construcción de viviendas. Sabemos que las administraciones están actuando en este sentido para poder cubrir un poco lo que viene a ser esta demanda de la población canaria con respecto al acceso a la vivienda, y vemos que igualmente este sector de la construcción pues ha bajado su tasa de desempleo.
Claro, por lo que comentaba, es decir, el que se delimite a desarrollar, por ejemplo, en el ámbito de lo público, las infraestructuras, la lentitud con la que se llevan a cabo, en donde prácticamente tarda más el trámite en ponerla en circulación que lo que es la fabricación de esta, pues obviamente esto en una comunidad autónoma, entonces sabemos que hay una necesidad latente de un determinado tipo de bien, y además bien de alta prioridad como esta vivienda, y tanto no solo en el ámbito de la vivienda protegida, sino también en el ámbito de el planteamiento de la vivienda libre. Pues bueno, pues sabemos dónde está el problema, sabemos cuáles serían las posibles soluciones, ahora lo que hay que hacer es pulsar los botones correctos.
En comparación también con otras regiones de España que han experimentado cambios en sus cifras de empleo, ¿qué lecciones o estrategias podría adoptar Canarias para seguir mejorando su mercado laboral?
Bueno, hay que tener en consideración que ya muchas de las regiones tienen una tasa de paro inferior al 10%. En Canarias se consiguió, en el segundo trimestre del 2007 tenían una tasa del 98%, por lo tanto es posible hacerlo. El reto es, pues bueno, pues Es cierto que compararnos con País Vasco o Navarra no tiene mucho sentido, simplemente porque el nivel de financiación de su comunidad autónoma, su plan de financiación, es completamente diferente al que tiene Canarias. Pero bueno, en una comunidad como Madrid, o donde existen los centros de decisión, lo que hay es que, por un lado, incentivar a que las empresas tengan sus centros de decisión en Canarias, porque eso significaría que podrías tener los rangos laborales de mayor renta, por ejemplo, de mayor responsabilidad, y por el otro, pues permitir que las empresas canarias también cojan dimensión, no necesariamente dentro del territorio del archipiélago, sino fuera de él. Y para eso, bueno, tenemos instrumentos tan potentes como el régimen económico fiscal, que no está escrito en piedra, que no debe ser invariable, sino que debe adaptarse a los nuevos tiempos, y esto es un nuevo tiempo en donde tal vez sea necesario disminuir el coste estructural de nuestra economía, pues para hacerla más grande, porque al final la economía, la dimensión lo es todo.
Viendo un poco también estos datos positivos de este segundo trimestre, ¿invita a pensar que los datos del verano podrían ser aún mejores?
Bueno, en principio sí, sobre todo salvo la negativa que vamos a tener desde la perspectiva de la administración pública, como dije al principio, donde bueno, los contratos se suspenden hasta el mes de septiembre, y normalmente pues eso alimenta en negativo lo que es la tasa de paro, y el otro riesgo que se acomete es que la contratación indefinida puede que ya haya planificado las plantillas para el verano, y por lo tanto no hay una mayor rotación. La esperanza es que sí. Ahora, hay tanta cantidad de incertidumbre en nuestro entorno que al final hay que tener en consideración que incluso las empresas sostienen un indicador de confianza ya negativo para el trimestre que viene, pero más por la imposibilidad de acertar con los pronósticos que por el hecho cierto de que esto suceda.
Bueno, pues esperemos que estos datos sigan siendo positivos para la economía canaria, que falta nos hace. José Miguel González, director de la consultoría Corporación 5, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Herrera en COPE Tenerife.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Tenerife.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sing Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Berg, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Turismo de Tenerife. Tenerife despierta emociones. Colabora el Gobierno de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Todo es mejor.
mejor cuando el despertador son los rayitos del sol. Donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 y 29 minutos de la mañana, la reciente tensión entre la patronal tinerfeña y los sindicatos ha escalado con las advertencias de la COE sobre posibles denuncias al gobierno canario si esta medida para subir los salarios. Esta situación se da después de que Comisiones Obreras y UGT pidieran la convocatoria del Consejo Canarios de Relaciones Laborales para septiembre, amenazando con movilizaciones si no se atiende su solicitud. Los sindicatos buscan que los aumentos de beneficios empresariales se reflejen en los sueldos, mientras la patronal insiste en mantener la negociación fuera de la intervención gubernamental. Vamos a saludar a Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Borja? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál es la principal razón por la que consideran necesaria la mediación del gobierno canario en la negociación colectiva?
Pues la falta de voluntad. Yo creo que no hay voluntad por la parte patronal, y a la vista está con sendas amenazas, de buscar una mejora para la clase trabajadora canaria. Nosotros veíamos cómo pedíamos, no solo en una comisión de turismo, sino pedíamos en diferentes sitios que el Consejo de Relaciones Laborales se conformara para hablar pues de un marco de negociación colectiva, ¿no? Que tampoco tiene que implicarse mucho más que buscar la voluntad de las partes para mejorar la vida de las personas trabajadoras canarias. Y esto es lo que nos hemos encontrado ayer, con que el señor presidente en funciones de la COE en Tenerife amenaza con denunciar. Yo lo que le pediría a este presidente de la COE es que la propia COE, con los sindicatos y el gobierno de España, ha firmado un acuerdo para la negociación colectiva y que lo aplicara aquí en Canarias, que están por debajo actualmente de ese acuerdo firmado. Entonces, yo soy de los que me gusta, y ahí mis sindicatos somos los que nos gusta, cumplir los acuerdos, y es lo que debería, en vez de estar pendiente a demandar, es primero cumplir los acuerdos que ha firmado su organización.
Claro. Quería preguntarle qué impacto cree que tendría la intervención del Consejo Canario de Relaciones Laborales en la mejora de esos salarios.
Bueno, yo creo que lo principal y lo que pedíamos era primero valorar esos convenios provinciales que se duplican y que no dan un igual trabajo, igual valor económico, y por otra parte, pues plasmar la necesidad y la voluntad de las partes para buscar entendimientos y acuerdos. Esto no es la primera vez que se hace, hay ya comunidades autónomas que lo han hecho, y lo han hecho de manera fructífera, y solo hay que recordar el convenio de hostelería de Islas Baleares, que el gobierno estuvo como árbitro y llegaron a un gran acuerdo donde la gente se vio muy beneficiada. Yo creo que hay que salir a la calle, este señor tiene que salir más a la calle y ver en qué estado está la clase trabajadora, que con el encarecimiento de la vida no llega a final de mes ni por asomo. Y eso si nos vamos a sectores como hostelería, pero si nos vamos a sectores como pymes, como comercio pymes, ya vamos a salario mínimo interprofesional, quien tenga 40 horas, que actualmente es muy poca gente. Entonces yo creo que donde se verían beneficiados es en buscar acuerdos reales, más que estar yendo a la prensa a decir que van a demandar cualquier tipo de interacción para mejorar la vida de la gente.
Si tuviéramos que comparar el convenio que tenemos en nuestra provincia con respecto al de Baleares, ¿qué diferencias encontraríamos?
¿De la provincia de Tenerife te refieres o de Las Palmas?
Sí, de Santa Cruz de Tenerife.
¿De Santa Cruz de Tenerife? Bueno, si ya el convenio de Santa Cruz, al de Las Palmas, va casi un 18%, pues te puedes poner en un 25% tranquilamente, depende de qué categoría. Yo creo que la realidad es que, más que enfocarnos en mirar en Baleares, tenemos que mirar aquí. Aquí hay un archipiélago, hay una comunidad autónoma y hay dos convenios provinciales que están muy distantes. Una persona que trabaja en una cadena hotelera de la misma categoría profesional en Las Palmas no cobra lo mismo que en la provincia de Tenerife, de Santa Cruz, y eso no tiene razón de ser, porque nosotros entendemos que el mismo trabajo, mismo salario, o sea, mismo valor.
Claro, pero estamos hablando de que hay situaciones diferentes, ¿no? Siempre se ha escuchado que hay uno que el convenio base es mejor en una isla y luego que con los complementos es mejor en otra.
Claro, esto viene de esas leyendas, de donde son las patronales diciendo que nosotros pagamos por encima del convenio. Yo creo que tenemos que irnos a los datos, ¿no? Y en los datos vemos cómo camareras de piso pueden cobrar hasta 2.000 euros al año menos, y en otros sitios, como puede ser en La Gomera, en centros donde el propio presidente de la patronal de la provincia de Santa Cruz, que pueden cobrar hasta 2.500, incluso 3.000 euros menos que la provincia de Las Palmas. Que hay pactos salariales en hoteles donde sí pueda mejorar el convenio de Las Palmas en algunas categorías, claro, pero eso no es mismo trabajo, mismo valor. O el camarero de una cadena hotelera trabaja más o vale más que el camarero de la otra. Yo soy un sindicato de clase y nosotros negociamos para todos y negociamos para el colectivo. Y para que una persona se vaya de aquí con la seguridad salarial jurídica de lo que va a cobrar y lo que puede atribuir irse a otro hotel o irse a otro centro de trabajo con la misma categoría o una categoría superior. Entonces yo creo que la diferencia está ahí, que queremos un convenio para todos o queremos un convenio para muy bajito y después vamos a ver si lo mejoramos en los centros. Yo creo que la realidad social que vimos ahora es para que todas las personas tengan claro cuál es su convenio y su convenio marque un mínimo claro, pero que sea un mínimo estable y un mínimo real y que sea igual trabajo, igual valor, como te decía anteriormente.
Claro, ustedes ahora mismo abogarían porque tanto la provincia de Las Palmas como la de Santa Cruz de Tenerife tengan un, vamos a decir, un convenio común y que tengan un salario prácticamente igual.
Sí, no solo en el convenio de hostelería, sino en el propio convenio de comercio, estaríamos totalmente en disposición de negociar un convenio regional, un convenio que sea para todas las islas sin distinción, sin insularidades, un convenio que sea para todas las personas trabajadoras que trabajan en la comunidad autónoma y que, repito, que muchas veces trabajan sin nombrar cadenas, en la misma cadena, y la diferencia puede ser de 2.000 euros anuales, con lo cual yo creo que no es justo y por eso nosotros lo que pedíamos al gobierno de Canarias y a las patronales que está clara su voluntad con este tipo de declaraciones era que tuvieran que velemos todos por la sociedad canaria y por las personas trabajadoras canarias que hoy día lo están pasando bastante mal.
Yendo un poco a la patronal hotelera que tenemos aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ustedes tenían unas negociaciones con ellos. Digamos que inicialmente el pacto que ofrecía la patronal era un aumento del 4,5% y más adelante otro 4,5%, de los cuales creo que el 4,5% inicial ya se había cobrado, llegando así al 9%, pero ustedes reclamaban que fuera de un 14% ese aumento salarial.
Sí, nosotros presentamos una demanda con el tema de la antigüedad, eso abrió una mesa negociadora y nosotros fuimos con voluntad para negociar y lo que siempre nos encontramos enfrente fueron peros y problemas y lamentos. Una patronal que hay que recordar que en Fitur proclamaba que había cobrado más de 22.000 millones de euros el año anterior. Nosotros lo que pedíamos era una situación clara que le afectase real al bolsillo de las personas trabajadoras. Actualmente ellos tenían un 4,5 firmado con otro sindicato en el convenio y lo que aplicó en esa rueda de prensa, porque tampoco lo trasladó a la mesa, lo dijo en la rueda de prensa, lo que nosotros entendemos una media extorsión mediática, es decir que iba a pagar un 9 cuando realmente lo que va a poner sobre la mesa era un 4,5%, que lo que viene siendo eran 100 euros a los 2 años. Entonces nosotros entendíamos que eso era ridículo, era una migaja para la clase trabajadora que realmente... que las personas pueden salir a la calle y ver cómo están, que no tienen acceso a vivienda, que la asesora complicada está más cara y que estas patronales van a estos Fitur y demás a darse golpe de pecho de que cobra 22.000 millones de euros más que el año anterior y no son capaces de velar por la salud económica con la emergencia salarial que tenemos en Canarias.
Quería también orientar este margen de beneficios, ¿no?, que tiene la patronal hotelera en nuestra provincia de 22.000 millones de euros, como usted bien decía, ¿no?, de beneficios. Yo también quería orientarlo al tema de las bajas laborales. Y dice un oyente por aquí, nos manda un mensaje que dice lo siguiente. Dice, con una tasa de absentismo cercana al 20%, es imposible subir salarios, salvo que estas subidas vayan ligadas a la asistencia al trabajo. Yo lo oriento de otra manera y lo pregunto de la siguiente forma. Sabiendo las condiciones de trabajo que tienen, por ejemplo, las camareras de piso u otros profesionales del sector de la hostelería, ¿con un sueldo mayor habría a lo mejor menos tasa de absentismo laboral?
Mire, yo se lo voy a argumentar en tres pasos. Primero, para hablar de absentismo hay que ver bien la definición. una baja laboral o una baja por un médico, que da un médico de cabecera, no es abstenerse de ir al trabajo. Eso tiene una causa justificada para no ir a trabajar, que es una enfermedad. Un permiso de paternidad y unas vacaciones tampoco lo son porque son un derecho. Y la patronal suele meter en esos datos que me acabas de decir del absentismo todas esas condiciones. Con lo cual, si sacamos todas esas condiciones, vamos a un absentismo de un 2%, que son personas que no han ido injustificadamente a trabajar. Con la segunda parte, hombre, lo que creo que las empresas tienen que medir es qué inversión hace, que no gasto, qué inversión hace en prevención. Vemos como las cámaras de piso históricamente llevan reivindicando, no solo las cámaras de piso, los cocineros, los camareros cada vez con más rango, desde que hemos vuelto de la pandemia, las plantillas se han visto recortadas y esa gente de la pandemia ahora mismo está de baja. ¿Por qué está de baja? Porque efectivamente ha sacado un sector de la pandemia con sus espaldas. Y luego la última parte, cuando hablan de que no encuentran trabajadores o nombran esto del absentismo, incluso la famosa productividad, para mejorar la productividad, para mejorar, hay que mejorar las condiciones sociales y las condiciones salariales. Un trabajador que trabaja en la hostelería no puede ser un trabajador pobre, no puede ser un trabajador que no pueda vivir. Tiene que ser un trabajador que su salario le dé para vivir porque la gente trabaja para vivir. Y eso es una cosa que no nos entra en la cabeza porque seguimos viviendo en la hostelería de los años 70. Estamos en otra época, la gente quiere vivir, por supuesto que quiere trabajar, la sociedad canaria nunca ha sido una sociedad que no quiera trabajar, es una sociedad que quiere trabajar, pero que trabaja con unas condiciones dignas y lo principal, esas empresas que se dedican a echarse la mano en la cabeza con esos datos que ellos mismos hacen en esos informes, lo que tendrían que ver es la inversión que ellos hacen en prevención, en que esas trabajadoras y trabajadores tengan salud en sus puestos de trabajo.
Claro, y también un dato importante que usted daba era esa diferenciación entre la baja médica, que eso también fue un dato que cierto que se me pasó, y también las bajas sin justificar. También asociándolo a lo que decía de que esos 22.000 millones de beneficios, no solamente que sirvan parte de esos beneficios para aumentar la subida salarial de estos trabajadores, sino también, factor importante, reducir la carga de trabajo con nuevas contrataciones, que esto es algo que, por ejemplo, en el caso de las camareras de piso, tienen que hacer un número de habitaciones que hasta que no terminen no pueden irse a sus casas y que esto también pues repercute de cara a esas bajas laborales.
Por supuesto, y si vamos a las camareras de piso que tienen un control de obligado cumplimiento desde primera de la mañana, donde no saben qué se van a encontrar en la puerta, donde si te falta una compañera porque se levantó con una lumbalgia, pues tienes que cubrir tú esas habitaciones, pues yo creo que vamos al dimensionamiento de las plantillas, pero no solo en pisos, ¿eh? Porque esto pasa también en restaurantes que no tienen un sobreexcedente de personas y tienen que sacar al rango las personas justas, o en recepciones cuando vemos los check-in y esas colas interminables de clientes para entrar con dos recepcionistas y con suerte que sean recepcionistas y no sean ayudantes. Entonces, yo creo que la patronal, más que señalar a la sociedad canaria de que no quiere ir a trabajar o que la sociedad canaria no es productiva, que la sociedad canaria no quiere trabajar en la hostelería o que no hay trabajadores cualificados, lo que tienen que hacer yo creo que es una autocrítica y ver, primero, el dimensionamiento de la plantilla, segundo, la situación laboral que hay, la situación social y en qué podemos mejorarle salarial y socialmente, y luego ver qué inversión damos nosotros a esa plantilla para que no se me merme su salud, ¿no? Yo creo que son tres claves claras que tienen que hacer autocrítica, pero a la vista está con los últimos ataques que recibe la sociedad canaria, a la sociedad trabajadora canaria, que no están en esas, están en buscar excusas a lo que ellos tienen la solución.
Una última pregunta, nos queda exactamente un minuto. ¿Cómo espera que estas negociaciones con la patronal se desarrollen también con la mediación del gobierno canario en los próximos días?
Bueno, yo mucho me temo que un gobierno canario que vive en una sumisión total con las patronales no vayamos a encontrar nada y tengamos que ir a un septiembre caliente y nosotros pedir a la sociedad que cuando salgamos a la calle salgamos todos con una voz y todas para buscar una solución, porque la realidad social en Canarias es complicada y no lo decimos nosotros, no somos catastrofistas nosotros, sino solo hay que salir a la calle y verlo.
Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Herrera en Cope Tenerife.
Muchas gracias a ustedes.
Saludos.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol, donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
La Esperanza está de fiesta. El viernes 26, gala de elección de Romera Mayor con las actuaciones de Tamara y del artista revelación del Benidorm Fest 2024, San Pedro. El sábado 27, baile de magos. Y el domingo 28, décimo aniversario del Festival de Solistas. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
COPE Tenerife.
¡Pasen y vean!
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo el pasar y disfrute.
Bueno, toca el momento de hablar de viajes y vamos a saludar a nuestro experto en viaje, a César Sar. ¿Qué tal, César? Buenos días.
Muy buenos días, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, muy bien, no me puedo quejar. Estoy aquí en Barcelona a punto de regresar a nuestra tierra, a nuestra islita. Así es que todo muy bien, muy contento.
Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Como bien saben los oyentes, tienes dos viajes programados de aquí a final de año. Uno para Islandia y otro también para Tanzania. Y me gustaría, la verdad, que hoy pararme en este punto porque es un viaje bastante interesante que requiere también de mucha documentación, imagino. Y es una oportunidad también para que los oyentes conozcan cómo es este tipo de viaje.
Pues sí, la verdad es que Tanzania, África del Este, es para mí uno de los viajes más interesantes que se pueden hacer en el continente africano. Muchas veces hablamos de que los viajes merece la pena hacerlos con un cierto orden, y yo soy también partidario de ello. Por ejemplo, si queremos visitar países musulmanes, yo diría primero empezar por lugares como Turquía, empezar por lugares como Marruecos, como Egipto, como Túnez, y luego ya podemos dar el salto a otros lugares ya como Irán, Pakistán, Arabia Saudí, etcétera, ¿no? Bueno, pues con el continente africano, si lo dividimos en partes, ¿no? Y dijéramos, bueno, pues la zona norte con todo el Magreb es una historia completamente diferente, pero si nos vamos ya a lo que se denomina el África Negra, tenemos en el África del Este países muy interesantes. Tenemos a Mozambique, tenemos a Kenia, tenemos a Tanzania, tenemos a Uganda, tenemos a Etiopía. Bueno, de todos estos, el primero por el que mejor se podría comenzar un viaje, una experiencia africana, es Tanzania. Tiene un poquitito de todo. Además, estos viajes los organizamos dividiéndolo en dos partes. Una, la Tanzania continental, en la que vamos a adentrarnos en el Parque Nacional del Serengeti, que es un lugar repleto de vida, en el que visitamos el cráter del Gorongoro. Es el mayor cráter del mundo y además repleto de vida salvaje, brutal. Es como una especie de, no sé, dicen que si Noé hubiese buscado un lugar donde recoger los animales para meterlos en el arca, muy probablemente se hubiese ido al cráter del Gorongoro. Es una imagen brutal, ¿no? Hay un mirador en el borde superior del cráter, imaginemos un cráter de un volcán, tal cual, ¿no? Estamos en el borde exterior de arriba del cráter, mirando hacia el interior. Lo que vemos en el interior es un lugar repleto de vegetación, con un pequeño río, con un lago y un montón de animales. Es una imagen, ya te digo, es único en el mundo, patrimonio de la humanidad, es sensacional, ¿no? En esta zona continental, la Tanzania continental, además puedes ver tribus, ¿sí? La tribu de los Masái, por ejemplo, tan característica, antiguos guerreros, hoy en día se han convertido en una tribu de ganaderos, se dedican a pastorear vacas, pero son estas personas tan particulares, ¿no? Son delgados, muy altos, que hacen estos saltos mientras hacen como una danza, mientras hacen unos cánticos, ¿no? Y viven en unas chozas de adobe con techos de paja, y bueno, visitamos una aldea tradicional masái, conversamos un rato con ellos y tal. Está muy bien la experiencia, te enseñan cómo cocinan, cómo viven, la escuela, en fin, cómo vive la gente de una tribu en Tanzania, en una aldea, está súper bien. Luego la experiencia nos lleva a tomar un avión y dirigirnos hasta Zanzíbar, que para mucha gente es una isla paradisíaca, muy bonita, con unas playas espectaculares. Hablamos del Océano Índico, estamos África del Este, Tanzania, mira el Océano Índico, volamos en una avioneta pequeñita, así como muy de película, muy de, uy, si se estropea el motor aquí, vamos a tener un problema. Típica. Unas avionetas además bastante de estar, ¿sí?
Típica de película de Indiana Jones.
Sí, de Indiana Jones o de estas otras comedias románticas en las que se fastidia la avioneta y la chica que iba en la avioneta se enamora del piloto, que es Harrison Ford también, o uno de estos, ¿no? Y acaban ahí los dos en una playa desierta. Exacto, 7 días y 7 noches, correcto. Sí, una de estas, hay varias con ese mismo perfil, ¿no? Y bueno, pues una avioneta de ese estilo, o sea, no mucho mejor, con la que llegas a Zanzíbar, ¿no? Zanzíbar es la isla más interesante del Océano Índico. Como todas las islas del Océano Índico, es una isla con unas playas de arena blanca espectaculares, una costa cristalina, unas aguas transparentes, arrecifes de coral y peces de colores, ¿vale? Pero además, Zanzíbar tiene la capital, Stone Town, la ciudad de piedra, que es patrimonio de la humanidad, que es el lugar más interesante del Océano Índico porque aquí se comenzó, fue y se desarrolló toda la ruta de las especias, por aquí pasaba, por aquí comenzó todo el tráfico de esclavos de África del Este. Es una ciudad que fue el primer lugar en todo el continente africano en tener electricidad, el primer lugar en tener un ascensor, el primer lugar en tener las calles iluminadas, el primer lugar en el que los británicos abrieron una embajada de todo el continente africano fue en Zanzíbar, fue el lugar, no sé, en el que nació Freddie Mercury. La ciudad es patrimonio de la humanidad, fue el lugar más rico y desarrollado de todo el continente africano y por lo tanto es un lugar muy rico, culturalmente muy rico, muy interesante. Zanzíbar fue un país independiente durante muchos años, ¿vale? Y bueno, es uno de los lugares en los que los humanos navegaron por primera vez con barquitos a vela. Ahí podemos encontrar los famosos dhows. Los dhows son unas embarcaciones que es un tronco de árbol vaciado que le han puesto unos patines por la izquierda y por la derecha también con dos troncos de madera unidos con un palo y luego pues verticalmente un pequeño mástil con una tela y eso es una pequeña vela y con eso navegaban costeando, ¿no?, por las orillas. Eso lo hacían los árabes en la península arábica y lo hicieron también los árabes en Zanzíbar. Más o menos en los mismos tiempos fueron los inicios de las navegaciones a vela de proximidad. Claro, no hablamos de las grandes navegaciones transoceánicas, pero sí de las primeras navegaciones que hicieron los humanos por la costa. Así que el lugar está repleto de cosas interesantes, además de que luego te vas a dar un baño ahí espectacular, etcétera, ¿no? Entonces, combinar los parques nacionales más interesantes, ¿no?, con la visión de animales, hipopótamos, jirafas, cebras, leonas, guepardos, leopardos, monos, o sea, tienes toda la representación de los grandes mamíferos terrestres los tiene en el Parque Nacional del Serengeti, para mí el parque nacional más interesante del continente africano, así de los visitables, de los que son más asequibles, ¿no?, para un primer viaje, con la grandiosidad y la particularidad de la isla de Zanzíbar, que la convierten en un lugar único. Entonces, claro, ese mix convierte a este viaje de Tanzania, en una de las experiencias que cualquier viajero debería vivir, por lo menos una vez en la vida. Es uno de los 10 grandes viajes del mundo, o uno de los 5 grandes viajes del mundo, que hay que hacer sí o sí. Y el lugar es fascinante, y yo no me canso de repetirlo.
Bueno, de hecho, tienes también ese viaje programado con oyentes, y ya, de hecho, está el cupo cerrado, porque la gente se ha apuntado a ese viaje.
Sí, la verdad es que en pocos días sacamos el viaje, le dijimos a la gente de la comunidad, a la gente que ve la serie, por ejemplo, en la televisión canaria, que lo tenemos en emisión, o que la gente lo ve en Movistar, que también estamos con la serie del turista en Movistar, en Vodafone, en Orange, a través de AMC Networks, de AMC Select. Estamos ahí en todas las plataformas de difusión de televisión de pago que hay en España, y dijimos, oye, vamos a organizar un viaje a Tanzania, quien se quiera venir que se apunte, y en pocos días, pues, un grupo reducido, somos 12 personas, y nos vamos a esa aventura africana, que es la misma que yo filmé también en la segunda temporada de la serie. O sea que es un viaje de autor en el que seguimos los pasos del autor, en este caso de mi serie, de mis propios pasos de la serie, y unos años más tarde pues nos vamos a recorrer la misma ruta que yo filmé para compartir un momento muy especial, ¿no? Porque luego, además, en estos viajes de autor que organizo por la noche con el fuego de campamento en los camps, pues yo qué sé, doy algunas charlas, cuento algunas experiencias de viajes, no solo allí sino en otros lugares del mundo, doy algunas charlitas de consejos prácticos de viaje, como yo qué sé, cómo organizar una maleta, cómo comprar un billete de avión, cómo reservar un hotel. Les cuento trucos para que la gente pueda usar las principales plataformas, tanto para reserva de vuelos como para reservas de hotel, de la manera más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, en este viaje pues intenta uno aportar un valor añadido, ¿no?, al hecho de que sea un viaje tan especial, tan diferente, porque viajes a Tanzania puede haber muchos, pero viajes a Tanzania de autor siguiendo los pasos de la serie de televisión, y en el que el autor de la serie pues te pueda ir contando algunas anécdotas, experiencias, y luego, bueno, al final terminamos siendo un grupo de amigos, evidentemente, que estamos ahí charlando de viajes, pasándolo bien. Esas noches de campamento alrededor de un fuego de campamento son muy especiales, la verdad, porque allí en el interior del Serengeti significa llanura sin fin, la gente le cuesta dormir, se empiezan a escuchar leones, se empiezan a escuchar hienas, se escuchan un montón de animales. Estábamos en el campamento, ya se había ido a dormir bastante gente, quedábamos un par de personas nada más, y estábamos como en la tienda principal, ¿no? Imaginemos que son muchas tiendas de campaña, pero grandes, ¿eh? Tiendas, no, esto no es la tiendita de Decathlon, estamos hablando de tiendas que son más grandes que la habitación de un hotel. Hay varias de estas tiendas colocadas en hilera, y al lado hay como dos tiendas principales, una como la recepción y la otra como el restaurante. Hablamos de tiendas que están abiertas por los lados, ¿vale? Entonces tú te sientas allí y ves la naturaleza a izquierda y derecha, el espacio es abierto, ¿vale? No hay una alambrada, no hay nada que impida que un animal entre, y efectivamente entran algunos animales, ¿no? Se suelen colar por allí monos y cosas así. Los animales más grandes generalmente no se suelen acercar mucho a los campamentos, pero de vez en cuando un elefante pasa por allí, ¿no? Porque los elefantes van del punto A al punto B en una línea recta, y salvo que haya un gran accidente geográfico, como yo que sé, un río muy importante o algo así, los elefantes continúan su camino, ¿no?
Estas son las experiencias que pueden vivir en Tanzania. Ya escucharon las palabras de César Sar, nuestro experto en viajes, que tiene esta ruta programada por el mes de noviembre. Y nada, César, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena.
Muy bien. Feliz viaje, Brian.
Igualmente, hasta luego.
El gusto que da y disfrute.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles.
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Bien, 59 minutos de la mañana, ya han escuchado esta primera parte del programa. Nos queda todavía mucho más contenido que ofrecerte. Vamos a tener una breve pausa primero con este boletín informativo nacional, pero no te vayas muy lejos, que en la segunda hora de este programa de Herrera en COPE Tenerife tenemos todavía mucho contenido que ofrecerte.